RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, bienvenidos en este día festivo por toda Europa. No es algo frecuente que una conmemoración esté tan extendida y eso habla de la importancia de la fecha, Día Internacional del Trabajo. En nuestro programa vamos a recordarla fijándonos en el país más poblado, más desarrollado y con más trabajadores de toda la Unión Europea, 46 millones hay allí, Alemania, donde hay una gran tradición también de la celebración de este 1 de mayo. El canciller Olaf Scholz reconoce que hay mucha gente mal pagada en Alemania y que trabaja demasiado. Y es justo el lema este año en las manifestaciones en buena parte de Europa, en la propia Alemania. Más salario, más tiempo libre, más seguridad en España es pleno empleo, reducir jornada, mejorar salarios. Y Scholz también ha comentado que en Alemania y en Europa hace falta mano de obra del exterior. Y aparece la paradoja: escasez de personal para muchos puestos y reglas migratorias más estrictas como en el reciente pacto de migración y asilo. Se acaba de analizar en un estudio en el que se muestran todas las dificultades legales que se ponen para que haya una migración regulada. Camino imposible es su título y con uno de sus autores ha hablado Lola Martínez Rojo. Pero hoy en Europa, en este 1 de mayo de 2024, hay otra conmemoración, la de la gran ampliación hacia el este de 2004, la mayor en la historia de la Unión hace 20 años. Pasamos de 15 a 25 miembros.
Es 1 de mayo, una fecha siempre asociada a la fiesta del trabajo, pero que este año pasará a los libros de historia con un subrayado especial, el de la ampliación de la Unión Europea. La Unión tiene desde hoy 10 miembros más. Esta Europa a 25 cierra viejas heridas en el continente. Se superan las divisiones que marcaron el siglo XX con esa extensión de la Unión hacia 8 países del este que estuvieron en la órbita comunista, más 2 islas del Mediterráneo, Malta y Chipre.
Así lo contábamos en Radio Nacional en el año 2004, una incorporación, como escuchábamos, fundamentalmente de países del este, de la órbita de la antigua Unión Soviética, con claroscuros. David Viduero, corresponsal comunitario, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie duda hoy, 20 años después, de que la ampliación al este fue un éxito, al menos económico, un éxito de convergencia, aunque la incorporación de 10 países de golpe, el llamado Big Bang europeo, también ha puesto sobre la mesa varios desafíos, por ejemplo, sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, y sobre el propio funcionamiento interno de la Unión Europea. Mover la maquinaria comunitaria se ha vuelto complicado con tantos miembros. ¿Cómo haremos si superamos más adelante la treintena de participantes? Sin embargo, hoy esas preguntas sin respuesta todavía quedan a un lado y Europa se entrega a la celebración. Hay cierto paralelismo entre ambos procesos, entre aquel 2004 y la ampliación al este que se plantea ahora. Recordemos las palabras del exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hace 2 décadas.
Es hacer realidad lo que fue el sueño de los padres de Europa y es la reconciliación de Europa, la reconstrucción europea.
La ampliación de 2004 representó la reconciliación de Europa, la unión entre un bloque occidental relativamente homogéneo que sumó a varios países que un par de décadas antes aún seguían bajo la influencia soviética. Geopolítica, la misma palabra que ha reactivado ahora la ampliación europea tras años de letargo. Geopolítica, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
It's once again a date with history, a geopolitical imperative.
Un imperativo geopolítico, dice, para evitar que más países acaben siendo invadidos por Rusia. Polonia y los Bálticos vieron en la ampliación de 2004 la garantía definitiva de su supervivencia como estados. La idea es que sin aquel paso, ahora Europa sería mucho más vulnerable. Otra ampliación al este, con la mente en Ucrania, sería un importante paso para consolidar esa fortaleza. Es lo que dice Ursula von der Leyen.
And it will be Europe responding the call of history.
Sería Europa respondiendo la llamada de la historia. O más bien, la cuestión ya no es el pasado, es la cuestión del presente, es la cuestión del futuro. Carlos, una manera de alejar al continente de las manos de Putin.
Sí, una ampliación, la nueva hacia el este, David, que de todas formas va para muy largo. Gracias, compañeros. Hasta pronto.
Hasta luego.
Y nos lo decía el propio David, en los últimos años, dos de esos estados que entraron en 2004 han sido un continuo dolor de cabeza para Bruselas, Hungría y Polonia. Hoy en la frontera entre Alemania y Polonia ha habido un acto porque esa integración se complete, se mejore con los ministros de Exteriores de ambos países. Annalena Baerbock es la titular alemana.
Porque la integración europea no cae del cielo, sino que requiere de una responsabilidad fuerte y valiente, y eso es lo que nos une hoy, por eso estamos aquí, como ministros de Exteriores de Alemania y Polonia, porque creemos que necesitamos de nuevo esa responsabilidad valiente hoy en día.
20 años después de ese 2004, la Unión tiene 27 miembros. Han entrado además en los últimos años Croacia, Bulgaria y Rumanía. Se ha marchado el Reino Unido. Y llaman a la puerta, como comentábamos también, Ucrania, Moldavia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania y Georgia. Se les piden unos mínimos y su entrada no será, también comentábamos, hoy para mañana. Y en este último país que hemos citado, en Georgia, ha habido incidentes en las últimas horas. Se ha reprimido a manifestantes que protestaban en Tiflis, la capital, por una ley, contra una ley que muestra también el miedo al diferente, al de fuera, la ley sobre la influencia extranjera. El alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell, condena esta violencia. Recuerda que Georgia es país candidato a la Unión Europea y que por ello sus autoridades deben garantizar el derecho de reunión pacífica. Vamos ya con alguno de los asuntos que les hemos propuesto y, como comentábamos también, primero Alemania. Decíamos también al comienzo que pocas fechas reúnen tanta unanimidad en su celebración como la de hoy, primero de mayo, Día del Trabajo, en Alemania, Tag der Arbeit. A propósito, es también el inicio, tradicionalmente allí, de las actividades de primavera al aire libre. La gran manifestación en Berlín, manifestación de la Confederación Alemana de Sindicatos, la DGB, con el lema más salario, más tiempo libre, más seguridad. Ese es el presente, pero el 1 de mayo tiene detrás una interesante historia en Alemania. Desde comienzos del siglo pasado a las marchas revolucionarias del barrio berlinés de Kreuzberg en los 80 y 90, pasando por la utilización del nazismo de esta fecha. Vamos a conocerla con nuestra corresponsal Beatriz Domínguez.
La primera vez que el 1 de mayo se declaró festivo en Alemania fue en 1919, durante la República de Weimar. La decisión solo tendría vigencia ese año por la presión de las fuerzas de la oposición de centro y de derecha. A mediados de los 20 se prohibieron las manifestaciones al aire libre. Los altercados con la policía eran constantes. Su punto álgido, 1929, en Berlín, el Blut Mai, mayo sangriento, se cobró la vida de 33 personas. Las fuerzas de seguridad, lideradas por el socialdemócrata Karl Zorgiebel, reprimieron las movilizaciones del KPD, el Partido Comunista, dejando constancia de las diferencias entre ambas formaciones. Uno de mayo de 1933, otra fecha señalada, Hitler vuelve a declararlo festivo y solo un día después los sindicatos alemanes fueron desarticulados e integrados forzosamente en una única organización al servicio del nacionalsocialismo. Los nazis convierten este día en una fiesta nacional, instrumentalizando esta jornada de lucha internacional de la clase trabajadora. Con la división del país en la posguerra, el 1 de mayo se convierte en la RDA, en el Día Internacional de Lucha y Fiesta de los Trabajadores por la Paz y el Socialismo. La participación en las manifestaciones, organizadas por el Estado, era obligatoria. Finales de los 80, poco antes de la reunificación, son conocidas las movilizaciones del barrio berlinés de Kreuzberg, de grupos de extrema izquierda. Son las manifestaciones revolucionarias del 1 de mayo. En actualidad se ha convertido en un día de fiesta, música y reuniones en la calle, aunque no siempre, a pesar de lo avanzado de la primavera, acompañe el buen tiempo.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo 2024. Trabajar y una mejor vida en Europa es lo que busca la gran mayoría de las personas que desde África se juegan la vida en embarcaciones que naufragan antes de llegar. Nos levantamos demasiados días con noticias aquí en España, sin ir más lejos, sobre el naufragio de un cayuco en el intento de llegar a nuestras costas que termina con un reguero de muertes en el mar. El último accidente cerca de las costas del Hierro, en el que han desaparecido 51 inmigrantes, es un doloroso ejemplo más de cómo muchas personas tienen que arriesgarlo todo solo por alcanzar la soñada Europa. Pero una travesía peligrosa no es el único obstáculo. Lo analiza y lo demuestra un reciente estudio. Lola Martínez Rojo, son muchas otras las dificultades que les esperan a los migrantes que logran llegar sanos y salvos a territorio de la Unión.
Eso es, Carlos. ¿Por qué es tan difícil acceder a territorio europeo para estas personas? Hoy vamos a hablar de un estudio que se acaba de publicar titulado Camino Imposible, análisis de los obstáculos a la movilidad internacional hacia España y la Unión Europea, que pretende explicar por qué las personas migrantes emplean vías peligrosas e inseguras como la Ruta Canaria, donde en 2023, recordemos, 6.618 personas perdieron la vida. Este estudio, Camino Imposible, es obra de David Moya y Diego Boza. Nosotros vamos a saludar a David Moya, que es director del Instituto de Derecho Público de Barcelona. Bienvenido, David.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué consideráis esto, que el camino a Europa, tal y como tituláis el informe, es un camino imposible? ¿Cuáles son las ideas claves que llevan a ese camino, que lo hacen imposible?
Bueno, la primera idea es que los estados, España, pero los estados de la Unión Europea, están erigiendo no solo fronteras con vallas físicas, con muros físicos, sino que también lo están haciendo con muros jurídicos. Están articulando todo un sistema de control y gestión migratoria muy restrictivo a través del uso del derecho y de sus instrumentos administrativos. Entonces, esa es una primera reflexión, y que para aquellos colectivos y sobre todo países, ¿no?, y sus nacionales, respecto de los cuales consideran que quieren frenar, ¿no?, o limitar su acceso al territorio europeo o a España, erigen toda una serie de obstáculos para que no puedan hacerlo. Y eso hace que, en algunos casos, las posibilidades de poder llegar a territorio europeo, tanto laborales como incluso por protección internacional, sean tendentes a nulas las posibilidades legales y seguras de hacerlo, lo cual empuja inexorablemente a que la gente deba utilizar, procedente de esos países o de determinados perfiles de población, deban utilizar vías que son ilegales y altamente inseguras. Por tanto, el debate diciendo que, o sea, lo que contrarrestamos es la narrativa de que se podrían acoger a otras vías de acceso. No hay otras.
En ese camino imposible que nos dices, no, que no hay otras vías, que hay una falta de legislación, las personas eligen esas vías inseguras y peligrosas por cinco grandes obstáculos que vosotros también describís en este informe. ¿Cuáles son?
Mira, hay un primer gran obstáculo para las personas que proceden de estos países, que no son todos, son la exigencia de visado. La exigencia de visado puede parecer una tontería, pero desde el momento en que se impone a las personas que proceden de determinadas nacionalidades la obtención de un visado, se les está poniendo un requisito, una condición sine qua non para acceder al territorio europeo, sin la cual ni siquiera vas a poder obtener un billete de avión para poder dirigirte a ese país. Por eso, pasar por el visado es absolutamente necesario, pero los visados entonces son un instrumento en manos del Estado, y en algunos países los visados se dan con cuentagotas o directamente no se dan porque no existe embajada o consulado que los expida. Es verdad que puede expedirlos el país de al lado, pero a lo mejor entre un país y otro te tienes que desplazar más de 13 horas en coche, no siempre por rutas fáciles, pasar días allí mientras tramitas el visado. Es decir, eso es un obstáculo práctico muy grande, aunque sobre el papel solo se imponga el visado. Luego existen tasas. Es posible también que cuando pides un visado, no es posible, ocurre, se te introduzca en una base de datos, que es un sistema informático de visados, que hace que todos los estados de la Unión Europea sepan si has pedido un visado alguna vez en tu vida y ante qué país y si se te denegó. Y eso se utiliza mucho para valorar o incluso para decidir la denegación, igual que se te denegó en su momento por otro país, porque se utiliza es como una presunción de interés en migrar con independencia de las razones, ¿no? Entonces, hay una serie de requisitos o de una regulación en torno al visado y una praxis en torno al visado que lo convierte en un instrumento de gestión migratoria. Y si viajas sin visado, ya estás viajando de forma ilegal o irregular e absolutamente insegura. Este es el eje principal, ¿no? Uno de los ejes principales de vías legales y vías no seguras. de viaje y de obstáculos.
Otro de esos obstáculos que vosotros mencionáis es la externalización de las fronteras, que eso también está haciendo la Unión Europea. Esta es una de esas causas por las que es tan difícil ese camino imposible, ¿no?
Claro, la externalización de fronteras significa que le atribuimos a terceros países, los países que se consideran los que están de tránsito para llegar a Europa, les atribuimos funciones de gendarmes, ¿no? De vigilancia, control y reducción de la migración hacia los países de la Unión. Es el caso de España con Marruecos, de Italia con Libia, de Grecia y Turquía, ¿no? Son países vecinos que sirven, ¿no? De contención, ¿no? De gatekeepers, ¿no? De vigilantes, ¿no? De las fronteras. Cuando eso ocurre, y nosotros le decimos a Marruecos, por ejemplo, que reduzca el número de personas que se presentan en Ceuta y Melilla para pedir asilo o para intentar entrar y vigila la frontera de manera intensa, etcétera, etcétera, claro, lo que no controlamos es cómo lo hacen y tampoco queremos saberlo. Y ahí puede haber pues vulneraciones de derechos en la forma en que lo hemos visto el 24J en España, ¿no? Pues con un uso de violencia desproporcionada por parte de Marruecos. Nos encontramos, sobre todo también, con que las personas quedan estancadas, atrapadas en países que, si bien no son los que les persiguen directamente, porque alguien, por ejemplo, de Sudán, en Marruecos, ya no está perseguido por los mismos motivos por los que tuvo que huir de Sudán, pero, no obstante, Marruecos tampoco les ofrece unas condiciones de vida o un régimen de o un estatuto de asilo y refugio como normativamente estaría previsto. Simplemente les pone como solicitantes porque no existe ni siquiera una comisión de asilo que tramite su solicitud y les dé el estatus. Son permanentemente solicitantes porque esa normativa Marruecos no la ha desarrollado. Y sin embargo, concentra a todas aquellas personas que quieren solicitar asilo o quieren intentar entrar en Europa haciendo un poco de tapón de gendarme por encomienda, ¿no? De los estados de la Unión y en este caso de España. Cuando esto ocurre, claro, las personas se quedan atascadas y eso tiene incluso sesgos de género, porque no siempre, ¿no? Las mujeres, por razón de edad, pero también por sus condiciones particulares, pueden intentar forzar su entrada irregular de la misma manera que lo pueden hacer los hombres. Por tanto, este tipo de políticas, aparte de darle las llaves a otro estado sobre la gestión de los flujos migratorios y que ellos puedan instrumentalizarlos, además perjudica a los solicitantes de asilo e inmigrantes porque les dificulta mucho llegar a una protección real y en cambio les traba en países donde es muy difícil subsistir en condiciones dignas.
Teniendo en cuenta todo esto que nos has contado sobre la situación migratoria aquí en España y en Europa, señaláis que hay que reivindicar las vías legales y seguras. ¿Cuáles son las propuestas que hacéis para que esta situación que tenemos con los migrantes mejore?
Mira, cuando hablamos de vías legales y seguras, hablamos de una batería de disposiciones, de mecanismos que permitirían que desde el exterior, lo más cerca posible a las personas que quieren salir de su país, se pueda ofrecer alternativas a los viajes, pues a las rutas de inmigración que están plagadas de abusos y de traficantes y todo esto. ¿Cuáles son esas? Bueno, la posibilidad, por ejemplo, de solicitar asilo y traslado desde las embajadas, que el gobierno intenta mantener a mínimos a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo que van diciendo que ese es un mecanismo que está en nuestra legislación. Cabría desarrollar lo que se conoce como visados humanitarios, que permiten a personas que quieren solicitar asilo trasladarse a España pidiendo un visado para hacerlo. Existen mecanismos como el reasentamiento que gestionan organizaciones internacionales como ANGUR o IEM, que permiten la distribución de refugiados entre pues los estados. Y en cambio España tiene un récord muy bajo en el número de personas trasladadas de esta manera. Es posible plantearse corredores humanitarios, es posible ampliar las causas de extensión familiar, ser mucho más generosos con ellas. Es posible tener una mirada diferente y menos restrictiva sobre la reagrupación familiar. Hay que pensar en los visados de tránsito. Hay toda una serie de mecanismos que ya existen en nuestra legislación o que se podrían desarrollar expresamente para fortalecer este tipo de vías. Y en realidad, hacerlo, debo decir que tampoco tendría un efecto llamada si se hace de manera inteligente, se puede calibrar tanto en número como en el número de países a los que se puede beneficiar, seleccionar aquellos que te parezcan más importantes o que necesiten más o que estén en tu contexto, y de hecho eso también esponjaría la inmigración irregular, que empieza a ser un problema cada vez más acuciante en otros términos, en términos de que casi nuestro modelo ya empieza a basarse más en la irregularidad que en la regularidad, que es otra de las asignaturas pendientes, ya saliendo del ámbito del asilo y entrando en el de la contratación de trabajadores extranjeros.
No parece, David, que ahora esté el ambiente en Europa como para facilitar este tipo de políticas, ¿no? Parece que vamos más bien en el sentido contrario.
Sí, el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo pone todo el acento en el control de fronteras y la restricción de esos flujos migratorios y intentar recortar en las entradas irregulares, pero olvidando que la mejor manera de recortar las entradas irregulares sería crear mecanismos de acceso al mercado laboral de los Estados miembros que fueran legales y seguros, porque al final el mercado laboral está absorbiendo a los trabajadores extranjeros. De hecho, nuestro país tiene más de 100.000 personas regularizadas por el mecanismo de regularización extraordinaria cada año, en los últimos años. Y, en cambio, apenas 30.000 han entrado por vía de visados laborales. Bueno, eso quiere decir que el mecanismo está convirtiendo la excepción en regla y la que tendría que ser la regla en el mecanismo más reducido o excepcional en la práctica. Eso hay que reformularlo y devolver, ¿no?, un poco de lógica a este modelo. Y eso significa trabajar más en la dimensión exterior de la migración laboral y del asilo.
David Moya, director del Instituto de Derecho Público de Barcelona y uno de los autores de este informe Camino Imposible, análisis de los obstáculos a la movilidad internacional hacia España y la Unión Europea. Muchas gracias por habernos atendido en Europa Abierta.
Un placer.
Hace unos días mencionamos Portugal en nuestro cierre musical con motivo de ese gran concierto en Lisboa por el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. Hoy volvemos de nuevo a la capital del país vecino y también por un aniversario que se cumple en 2024. Se inaugura hoy la exposición más completa dedicada a la gran Amália Rodrigues, hace 25 años que nos dejó. Amália Rodrigues, la gran dama del fado, pero también escritora, poeta y actriz. Esas facetas menos conocidas del artista se muestran en esta exposición inmersiva. Se llama A Amália y está instalada en el barrio lisboeta de Marvila. Proyecciones 360 grados, realidad virtual, hologramas y objetos como joyas, trajes o zapatos que utilizó en sus actuaciones. La exposición se abre hoy y la entrada cuesta 20 euros. Merece la pena ir a verla. Bueno, pues nada más por hoy. Con la música de Amália Rodrigues nos despedimos en este programa, en este Europa Abierta del 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. Volvemos mañana. Un saludo. Corazón.